Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de ir a Jaén y a Lorca, en concreto, nos vamos a ir hasta la ciudad de fútbol de Las Rozas, porque ya está concentrada la selección. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
A las 8 de la tarde han llegado, ¿no?, los jugadores.
Bueno, en los más tardones a las 8 de la tarde. Por las imágenes que hemos podido ver de la federación, han sido Llorente, Zubimendi y también Mosquera. Y el más madrugador ha sido Víctor Muñoz, que se estrena en esta convocatoria y ha sido el primero en llegar.
Vale, han llegado todos con caras sonrientes, con muchas ganas de jugar estos partidos, me imagino, con un talento extraordinario, ¿no?
Hoy casi es un pase de modelos, hombre, no llegamos al nivel de la selección francesa.
Sí, porque lo de Francia, yo creo que además ya se la han creído y ya van ya más vestidos más para la ocasión todavía.
Pero mola bastante, ¿eh?
Sí.
Bueno, hay páginas de moda,
¿no?,
que
está rompiendo a Koundé, ¿eh?
Analizar lo que llevan puesto. Yo creo que de los nuestros, el más estrafalario, por así decirlo, puede ser Borja Iglesias, pero el resto normalitos. Hombre, Carlos Soler ha ido con el chándal de España, que es el más normal de todos, y el resto más o menos normales, pero no llegamos al nivel de Francia, evidentemente. Se estrenan también en la convocatoria Mosquera y Barrenechea, y por primera vez con Luis de la Fuente, 27 jugadores convocados y 4 porteros con la inclusión de Joan García. Y lo que decía al inicio del programa, sí, David Sánchez, lo he estado mirando en la normativa FIFA y sí se permite tener, ¿sí?, en el Mundial 4 porteros. La regla dice que mínimo hay que tener 3. A partir de ahí, los que queramos, como si queremos llevar 26.
Lo que decías tú.
A ver si van a ir 4 al final.
El otro día en la rueda de prensa dijo Luis de la Fuente que iba a elegir a 3, así que entendemos que va a llevar a 3, aunque la normativa le permita llevar más.
Se va a cargar a Remiro.
Bueno, si puede llevar a 4, yo no descarto que lleve 4.
¿Para qué quieres a 4?
¿Para qué quieres 26 o 28? Jugadores de campo.
No, hombre, porque eso te puede dar una solución, pero 4 porteros no los necesitas.
Repito, Luis Enrique no llenó el cupo. Dijo que era más un problema que un beneficio llevar a tantos.
Con más razón, no llevó a 4 porteros en ningún caso.
Sí, pero yo creo que en el tema de la portería, evidentemente, si entra Joan es porque hay uno que tiene que caer. Y si de verdad Luis de la Fuente está muy contento con Unai, con David Raya y con Remiro, creo que le cuesta llevarlo para hacer grupo.
Me ha parecido una decisión inteligente. Aplaza el problema. Es una patada hacia adelante. ¿Quién te dice que no va a haber una lesión? Ojalá que no, pero si hay una lesión se ahorra tener que tomar la decisión.
No, hombre, pero si hay una lesión, pues ya llevas a Joan García.
Pero es que no llevar a Joan García ahora hubiera sido duro.
Pues yo tengo la sensación, Guille, de que le ha dado miedo dejar fuera a Remiro, a Raya o a Unai, que
porque
yo creo
han
que va a ser Remiro, y ha dicho, yo tengo que llevar a Joan García. Soy consciente de que ahora mismo es el mejor portero español.
Yo te digo una cosa, yo entiendo que lleven a Joan, porque para mí es el mejor portero de España, pero yo entiendo perfectamente que si no le ha fallado ninguno de los tres, que Luis de la Fuente le sabrá mal cargarse a un tío que no le ha fallado. Es decir,
pues no te lo cargues.
Tú me has cumplido con lo que yo te pedía. Lo que pasa es que hay un tío que es estratosférico, que está muy bien, pero yo entiendo que diga, oye, pues a estos tres les mantengo.
Yo ese argumento no le puedo comprar.
¿Por qué?
Tú imagínate que España tiene delanteros a Oyarzabal, a Ferran y a Jeremy Pino, y se nacionaliza Mbappé. Dice, como no me han fallado, y Arzabal, Ferran y Jeremy Pino, no los quito.
No lo llevo.
Pues hombre, si tienes a uno mejor, tendrás que llevarlo.
Pero no hagas trampas, porque en ese caso tendrías la opción de llevar a Mbappé y a Arzabal. Es decir, que tú puedes llevártelos a todos. No es que te vayas a cargar a uno, te lo llevas y punto.
Sí, pero que ya
y le puedes decir a Remiro, mira, no vas a entrar en las convocatorias, pero quiero que estés con nosotros. Y yo creo que Remiro
ya tomará esa decisión.
No te pondrá mala
cara.
O Unai, no sé a quién se cargaría.
Yo creo que ahora el calendario, como está, estos partidos que llegan, le da esa elasticidad para hacer una cosa que es verdad que es un poco extravagante de llevar 4. Y cuando que le pagan para eso, cuando tenga que tomar la gran decisión y dejar con todo el dolor del corazón a uno de los suyos, si es que lo mete por Joan García, que creo que será así, pues la tomará y ya está. Vamos a darle.
Va a ser duro, Palomar.
Yo creo que sí. ¿No? Si lo tienes claro,
hazlo.
Yo creo que ya
hazlo ya.
No alimentes más.
Es muy duro mantenerte la convocatoria.
Se puede interpretar,
pero
claro.
Tienes tiempo. Tienes,
pero Robert,
otra cosa es que no lo tengas claro y digas, no lo sé.
De todos los que estamos aquí,
todos
tenemos, yo creo que todos pensamos que Joan es el mejor portero de todos, pero yo creo que la mayoría pensamos que el titular va a ser Unai Simón, ¿no? Yo por lo menos lo creo.
Segurísimo.
Nadie habla de David Raya.
Entra un tío que está muy bien, pero va a entrar para no ser titular de la selección en principio.
Yo no tengo tan claro que vaya a ser Unai Simón el portero.
Yo creo que sí.
Además,
yo
que Unai tiene muchos galones. Ya, es el capitán de la selección. Es un portero que ha ganado la Eurocopa y la Nations League.
Lo sé. Y que además le encanta a Luis de la Fuente. Pero claro, yo creo que si lleva a Joan García, García lo va a pensar, ¿eh? Va a pensar.
Nadie dice nada de David Raya, que es, repito, el que igual está haciendo mejor temporada.
Estoy de acuerdo contigo, Dani.
Ayer el Arsenal perdió un título, no voy a decir por qué no jugaba Raya, pero bueno, se notó la diferencia entre Kepa
porque jugó Kepa.
Entre Kepa y Raya. Y yo creo que si al final resulta que se lleva 4 y el titular es Unai, o sea, David Raya, ya veremos cómo acaba la temporada, pero si imagínate que el Arsenal gana la Premier, que sería lo lógico, y gana la Champions es más difícil. ¿Cómo dejas al portero titular del equipo campeón de Inglaterra y de la Champions fuera de España, del once inicial?
Está claro que llevar a Joan García es un foco de ruido, porque le vamos a estar preguntando por qué no juega, va a jugar, quién va a ser el titular mañana, pero dejarle fuera es muy sorprendente porque está haciendo un temporadón. Entonces, a mí me parece inteligente aplazar el problema, insisto, porque puede haber un bajón de forma, una lesión que le resuelva el problema, que no lo tenga que tomar tampoco en junio. Entonces, ¿por qué lo va a tener que tomar en marzo si no lo tiene claro?
Yo lo que creo que pasa aquí es que si tú no la tomas ahora, esta decisión, si hay una lesión, todos sabemos que va a entrar Joan García. Se lesiona Ramiro, se lesiona Unai Simón, se lesiona David Raya, entra Joan García, lo tenemos todos claro. El problema, que es lo que decía Palomar, y es en lo que no estoy de acuerdo con él, es que si tú ahora no tomas la decisión, vas a dejar fuera a uno de esos tres justo antes del Mundial, justo en la última convocatoria. Y eso me parece durísimo.
Pero es que ha pasado muchas veces eso. Hemos visto al mismo del Bosque, que a quien dejó fuera, a Cazorla o a un jugador de estos ya con cierto rango. Eso ha pasado siempre. La lista definitiva del Mundial tiene un deadline, digamos, y es ahí cuando decide el seleccionador y le pagan para eso. ¿Por qué va a tener que tomar la decisión ahora cuando quedan dos meses de
porque yo creo que ya lo tiene. Yo creo que ya lo tiene claro. Alta,
claro, es que el matiz es, si lo tienes claro, hazlo ahora. Si no lo tienes claro, pues evidentemente...
Bueno,
es que
igual
pues
no lo tiene tan claro.
Pues a lo mejor será eso.
Uno de los cuatro que deja fuera.
Mañana, Javi, mañana hablamos mucho de la portería, ¿no? Con algún protagonista bueno que tenemos por allí.
¿Sí? Sí, no sé si se puede decir ya.
No.
Pues entonces mañana hablamos de la portería porque seguro el protagonista va a tener.
Le estamos exigiendo a De la Fuente que decida ahora y nosotros no damos el nombre de
evidentemente, para que así así no podéis dormir y estéis especulando toda la noche y diciendo. Y no me mandéis mensajes porque no os voy a responder, os aviso.
Dime, Javi. Me llamó la atención que más allá de lo deportivo, en la rueda de prensa de la Fuente, cuando da la lista, sobre todo habla de la convivencia. Queremos ver a Joan García en la convivencia y también vamos a ver cómo gestiona los minutos para estos dos partidos que tiene, contra Serbia y contra Egipto, porque imagínate que sale Joan García y se pega 4 paradones espectaculares, que otra vez se va a avivar más el debate, o uno de los otros 3 porteros pega un cantazo. Tiene 4 partes.
Es una situación,
o sea, no sé si va a usar a los 4, pero son 2 amistosos y tiene 4 partes. Lo normal sería que sacara a uno por parte.
Bueno, y en el tema de la portería, que tenía razón Dani, del tema de David Raya, que los que le siguen dicen que está espectacular este año, es verdad que el ruido mediático alrededor de David Raya es incomparable con el de Joan García, por supuesto.
Pero porque es el
incluso,
Barça.
Por su club.
Claro, claro, por el club. Incluso claro. El ruido que te puede provocar Unai Simón.
Pero que el otro no juega en el equipo de barrio. Que el otro juega en el equipo que va líder en la Premier. Sí. Y está bastante bien encarado para la Champions.
Y el otro juega con el finalista de la Copa del Rey.
Hay un tema que es los galones y el estatus en vestuario, que eso yo creo que los grupos sí que lo tienen en cuenta. O sea, que a lo mejor te saltes 2-3 escalones para quitar a, no sé, que al final Unai no deja de ser un tótem en la portería. Yo no veo tan fácil ese sorpaso, David, ¿cómo lo ves tú?
No, pues si yo lo primero que digo, ¿estás hoy Nacho? ¿Estás que lo rompen?
Si él no llevaría a Joan García.
5 minutos de campaña para poner a Joan García de titularísimo de la selección española.
Lo primero
española,
que he dicho es que creo que todos los que estamos aquí pensamos que Unai va a ser el portero titular, que nadie se lo va a cargar.
Ha sido
Luis García.
Lo que pasa es que solo tiene ojos
para García.
Perdón. Está Nacho hoy.
Que llevas 3 convocatorias intentando meterlo en el grupo.
Mañana más, Javi. Mañana hablamos. Un abrazo. Oye, vamos hasta una ciudad que ha vivido hoy en
preciosa,
la construcción de la Copa del Rey. Es una ciudad espectacular.
¿Cuál? Además, Jaén es una ciudad.
Hay mucha gente que no conoce
Jaén.
Deberíais.
Bueno, su interior.
Hicimos un programa en Jaén y yo me quedé alucinado. Paseando por la zona, por la parte vieja que tiene, es realmente espectacular. Porque Jaén dice, sí, no tiene mucho nombre, así. De verdad que es una ciudad preciosa. Bueno, y alrededores, ya, claro, se pasa Úbeda y todas estas zonas.
Come bien, hay buen aceite.
Por la noche también,
sí, todo muy bien.
Sí, 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 hay movimiento.
Eso es muy
hay buen movimiento.
Y el príncipe. En España nunca falla.
No te va a fallar.
Otra cosa no, pero eso.
Bueno, depende de qué zona, ¿eh?
En España
siempre hay algún sitio que.
Y el club más importante de la ciudad, Joseba, ha conseguido, el club que está en una categoría mayor, que es el Jaén de Fútbol Sala, porque el Real Jaén está ahí un poco hundido el fútbol, pero el Fútbol Sala ha ganado su Copa de España contra el Fútbol Club Barcelona,
su cuarta,
que no es moco de pavo,
su
¿eh?
Su cuarta, sí. Sí, sí. ¿Y quiénes están oyendo desde Jaén?
Pues están dos pedazos de jugadores que son los dos capitanes, Alan y Michel, que están ya por ahí, ya te están escuchando.
Pues
míralos,
sí,
ahí están.
Ahí está Alan Brandi, que es el capitán. Hola, Alan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y está Michel también. Hola, Michel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Además, Michel es de la tierra. Tú eres de Mengíbar, ¿no?
Así es, de un pueblo de 10.000 habitantes que está a 15 minutos de aquí, de la capital de Jaén.
Ajá, con buen aceite, buen ambiente y buen de todo. Bueno, el aceite ya es como demasiado tópico, ¿no? Cuando se dice Jaén, ¡ay, qué buen aceite!
La verdad que sí, que es lo mejor que tenemos, ¿no? El aceite y el Jaén Fútbol Sala.
Estaba aquí David Sánchez preocupado por si en Jaén hay ambiente. La noche habrá sido movida, ¿no? Por allí, me imagino.
Bueno, sabemos que ha sido movida. Nosotros anoche dormimos en Granada después de jugar la final, pero sí sabemos que fue
movida.
Y hoy el día también, porque prácticamente no hemos dormido y ha sido un día bastante intenso.
Hombre, hemos visto imágenes de la rúa que habéis hecho por las calles céntricas y luego la llegada a la plaza, que ha sido espectacular. Había miles y miles de personas allí para homenajearos, ¿eh?
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? La gente ya en Granada ya lo demostró, que llenamos el Palacio de Deportes prácticamente de amarillo, y sabíamos que hoy la gente tenía muchas ganas de celebrarlo, de estar con nosotros, y ha sido un espectáculo.
Oye, Alan, ¿y qué hace un canario nacionalizado argentino viviendo en Jaén? Además llevas ya viviendo casi 10 años.
Exacto, sí, la verdad que no daría el programa para contar mi historia, pero sí. También estuve en Madrid estudiando periodismo, que me licencié en la Complutense, y ya son casi 10 años en Jaén, como comentabas antes. La verdad que me siento identificado con eso que comentaba de la ciudad, porque la calidad de vida es muy buena y al final el cariño que te da la gente, el club, lo que te hace sentir, pues hace esto, que vaya camino de mi novena temporada y disfrutando cada día.
Joder, y tú que eres campeón del mundo, has sido campeón del mundo con Argentina, ahora eres, bueno, ya llevas ya un par de títulos, este creo que es el tercero tuyo de Copa del Rey. ¿Qué forma más diferente, ¿no?, de gestionar un título, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, que ganar un título con el Jaén es diferente, porque al final el fútbol sala no mueve lo que mueve el fútbol, y en Jaén te hacen sentir especial. Vas por la calle y ves a los niños con la camiseta del Jaén en lugar de llevarla del Barça o el Madrid. O podemos hacer una rúa, que es algo impensable, como decía, en fútbol sala, donde hay miles de personas esperándonos. Así que creo que es algo increíble y también creo que este club y esta ciudad hacen muchísimo para que el fútbol sala siga creciendo.
Oye, Michel, ¿y qué tenéis con la Copa? Porque ligas no tenéis, pero copas tenéis cuatro y además son bastante bastante recientes. ¿Por qué tenéis tanto feeling con esta competición?
Bueno, yo creo que no es casualidad. Al final el ADN de este equipo creo que es el ser competitivos. Y la Copa de España es un torneo donde en cuatro días te juegas mucho, no cualquier error te manda para casa. Y bueno, nosotros no nos destacamos por ser el equipo con mayor presupuesto ni con más calidad, pero sí por competir. Y evidentemente cuando estás en un pabellón de 7.500 personas y prácticamente yo calculo que más de 7.000 son de Jaén, eso también te da ese apoyo para conseguir el título.
Como seguramente no lo habéis visto, os voy a invitar, no a vosotros, a los jugadores, no, aquí a los compañeros, a que veáis el vídeo de la micheliña. Eso no sabéis lo que es.
No.
No.
No sabéis lo que es.
¿La michelada? La micheliña.
No, la micheliña. ¿Es micheliña, no, Michel?
Sí, así lo apodaron en su día. Hubo varios nombres y al final se quedó con la Micheliña.
Bueno, es un golpeo al balón que ha inventado Michel, que es realmente espectacular. Es que, claro, es muy difícil explicarlo en la radio, porque eso evidentemente hay que verlo. Pero bueno, básicamente se trata de que pone el balón con la válvula hacia arriba y le pega de tal forma en la parte superior del balón que el balón hace un movimiento así como muy raro, se eleva, bota y sale disparado. Es más o menos así, ¿no? ¿Oh?
Sí, lo ha explicado muy bien. La clave está en eso, en darle fuerte al balón arriba para que cuando choque contra el suelo se levante para arriba. Y normalmente los punterazos en fútbol sala, los porteros saben que duele y se piensan que va a ir un punterazo fuerte a la cara y cuando gira ya se la cola por arriba.
No, de verdad que es espectacular. He visto el vídeo y es espectacular, ¿eh? Además, lo difícil que es pegarle ahí arriba, claro, porque hay que pegarle no en la base del balón, no en el medio, sino en la parte donde está la válvula, justo un poquito más abajo, y es realmente espectacular. Oye, para terminar, Alan, tú ya de lo del periodismo te diste cuenta de que no merece la pena invertir ni un minuto en esta profesión, ¿no?
Bueno, la verdad que es mi otra pasión. Es verdad que me licencié en 2013 y desde entonces yo creo que ha cambiado completamente la carrera. Pero bueno, ya estoy en mis últimos años de carrera deportiva y espero retomarlo.
¿Dónde hiciste las prácticas?
Hice las prácticas en El Mundo en mi último año de carrera y después fue justo cuando estaba en último año y me quedaban tres asignaturas, me surgió la oportunidad de ir a un club de primera división en Santiago de Compostela y ahí ya terminé la carrera.
El Santiago Futsal supongo que sería, ¿no? Y después ya de ahí otros menesteres.
Correcto, y ya me quedé y ya dejé un poco de lado la profesión.
Le fichamos, Joseba, cuando se retira.
Pues vale, pues muy bien, está muy bien. Sí. Con Santi Duque haría una buena dupla.
Desde luego, sí, claro. Sí, Santi le llama mucho en el programa de Fútbol Sala de COPE.
Y aquí hay candidatos que se pueden caer de esta mesa.
Sí, por ejemplo, tú.
Sí. Yo empezando por mí, correcto.
Pues no tentéis a la bicha, ¿eh? No tentéis a la bicha, que cuidado. Michel, Alan, oye, enhorabuena por el triunfo, disfrutadlo. Es un equipo modesto, es un equipo modesto que sabe lo que es además tocar el éxito, así que nos alegramos un montón de ello. Y enhorabuena para todo el equipo. Que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Y ahora tenemos que abordar, Fouto, la otra cara del fútbol.
Sí, que ocurrió en el derbi este murciano entre el Águilas y el Lucán, ¿no? Con imágenes lamentables, con un comunicado hoy del Águilas que casi es mejor no hacer un comunicado y con una imagen que yo creo que no es buena ni para la ciudad de Águilas ni para el club. Con árbitros denunciando en el acta que fueron amenazados, también el autobús visitante, bueno, en fin, seguramente allá la te cuente más cosas.
Sí, pero antes vamos a escuchar, el partido terminó 1-2, ganó el UCAM Murcia y a partir de ahí se desencadenaron una serie de incidentes realmente lamentables con unas amenazas durísimas contra los árbitros. Y esto es lo que pasó en el interior del autobús del UCAM Murcia cuando salía de Águila. Esos impactos que han escuchado eran las piedras que impactaban contra los cristales del autobús y alguno de ellos incluso se rompió, pues provocando escenas de muchísimo miedo, evidentemente, para los jugadores de UCAM Murcia. José Ángel Ayala, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, Fouto, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches.
¿La rivalidad entre estos dos equipos existía antes de este partido? ¿Era una rivalidad enconada o no? ¿Fue algo puntual?
No, fue algo puntual. Además, son dos equipos que se han enfrentado en muchísimas ocasiones ya no solo en la segunda ref, sino también en tercera ref. Y bueno, pues son equipos que incluso muchos de los jugadores son compañeros, ¿no? Que han coincidido en otros equipos y que de hecho son amigos y que, bueno, pues esa es algo raro, ¿no? A lo que dio lugar el final del partido. En un partido en el que tampoco ni estaba caliente en las horas previas, se fue calentando conforme fueron pasando los minutos, sobre todo por algunas decisiones del colegiado que puedan gustar más o puedan gustar menos, pero no llegar a ese punto, ¿no? Sobre todo varios penaltis, dos en el área de UCAM Murcia que no fueron señalados, protestados por la afición del Águilas y también por el cuerpo técnico y los jugadores del conjunto costero, y uno en el área del Águilas que este sí fue señalado, además en el minuto 85, y que fue el que dio la victoria al equipo universitario, el que decantó la balanza con ese 1-2. Ya cuando se llega a la recta final del partido, cuando se pita el final del partido, lo que ha comentado Fouto, pues ahí es donde ya se origina la mayoría batería de altercados y donde el colegiado, el balear Nil Cubasa Torras, pues en el acta es donde describe lo que él vio, lo que él intuyó y lo que él consideraba que debía de poner en el acta. Hablaba de que no le dejaron entrar a la zona de vestuarios, que el asistente número uno fue agarrado del cuello, que personas no identificadas asaltaron la zona de vestuarios impidiendo cerrar la puerta del equipo arbitral, tuviendo que llegar a llamar a la Guardia Civil para que se pudieran meter dentro de ese vestuario, amenazas como que os vamos a apuñalar, y luego también describe en el acta que el entrenador local, Adrián Hernández, que había sido expulsado en la recta final del partido, había propinado una patada por la espalda a su asistente principal. Esta mañana, en referencia también a lo que comentaba Fouto, ha habido una rueda de prensa del club arropando al entrenador, arropando al míster, que ha asegurado que él lo que estuvo haciendo fue separar a jugadores, que toda esa tangana le pilló en medio y que él en ningún momento agrede al colegiado. Creo que vamos a poder escuchar al míster.
Evidentemente me veo en medio de un fuego cruzado en el cual, evidentemente, y con testigos, incluso testigos del rival, se produce hacia mí un linchamiento, un deshonor. Yo no he sido en ningún momento, es más, me meto para proteger en medio. Hay una persona, un colaborador, que sí que en este caso lanza y hay un pequeño impacto conmigo mismo hacia mí y después con el línea. El línea se puede confundir, mira para atrás, me ve a mí, que es lo único que conoce, y dice que soy yo. Pues evidentemente es la palabra de ellos que han escrito y al final pues no es nada cierto. Y cualquiera que me conoce sabe perfectamente cómo soy en los 95 minutos y cómo soy después cuando termine el partido.
Pues si no hay imagen de eso, la sanción le va a caer a...
Sí. Lo que sí hay foto, acabamos de conocer además hace muy poquitos minutos, es que esa persona que comenta, el míster, Adrián Hernández, está identificada, que ha firmado un documento legal asumiendo que él fue el que dio la patada al colegiado, y no sé si ese escrito se puede presentar como alegación.
Sí,
o no sé lo que
sí, como alegación, desde luego.
Vamos, es que lo
el club
cuenta.
Lo va a presentar.
Lo puede tener en cuenta, sí. Pero...
Sí, pues el club va a presentar esa alegación de esa persona que incluso ha firmado ese documento indicando que no fue el míster el que agredió al Nil Cubas, sino que fue él.
José Ángel, muchísimas gracias, que vaya bien, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Gracias, hasta luego. Claro. Yo no sé si vosotros estáis acostumbrados a ver partidos de fútbol, no. Sobre todo de categorías inferiores.
Yo sí, yo veo muchos partidos de primera red, la
ida de olla del personal, sí, en el fútbol es una cosa que habría que tener en cuenta. Que habría que tener en cuenta y que habría que frenar. No sé muy bien la forma en la que hay que frenar. El pasado fin de semana yo fui a ver un partido de mi hijo. Había un partido antes en es que además te puedes meter en un lío que a ver dónde desemboca. Pero un partido de chavales que serían, por el tamaño que tenían, yo creo que serían benjamines. Oye, un padre con el árbitro y dale, y dale, y dale. Y luego normal que os peguen, si es que os tienen que matar, si es que es normal, si es que poco os pasa, si es que tenían que matar. Y ya dices, pero bueno, a la tercera vez que oyes ya dices, pero tío, a ti se te va la olla, tío. ¿Cómo le puedes estar diciendo a un crío que está arbitrando eso? Bueno, pues no, lejos de eso, después del partido va persiguiéndole y diciéndole, tú no vas a volver a pitar más porque yo conozco gente importante en el mundo del fútbol. No vas a... pero con... El padre de un crío de 8 o 9 años, ¿tú te crees que puede ir diciendo eso? ¿Qué ejemplo estás dando a los críos? ¿Qué caldo de cultivo estamos creando? ¿Sabe? La vida de olla de los padres es una cosa de
la última, ¿no? La última, una árbitra menor de edad, delegación de Vizcaya, partido Basauri-Delta Dúo, tercera regional, tentativa de agresión de aficionados locales y del club local. Jugador local, a ver si te mueres, te tenías que matar, que para vergüenza, hija de la gran, pum. Jugador local tras ser expulsado a una árbitra menor de edad. Esto es lo que pone en el acta. Es una vergüenza, hija de pu. Entrenador local tras ser expulsado. Hija de la gran pu, te habrás quedado a gusto. Me cago en tu pu, madre. A una menor. O sea, esto...
Bueno, menor.
Joseba, esto...
Lo que estamos no se justifica
hablando
ni
esto,
siendo mayor.
Esto es fútbol formativo. Lo que estamos hablando de todo esto. Y las instituciones y las federaciones no toman medidas serias. Entonces, mientras no tomen medidas serias, esto va a seguir pasando hasta que se descalifica un club. Hasta que digas, no mando árbitros. En la Federación de Madrid ya hay clubes a los que no le están mandando árbitros. O sea, vosotros tenéis este comportamiento, no va un árbitro a pitarte.
Claro.
Y hasta que no se tomen esas medidas, no se va a arreglar esto. Y luego, la famosa frase esta de que habréis escuchado, hombre, es que antes no había VAR, el error se entendía. Pues aquí lo hemos visto en el Águila Sucan de Murcia este, aquí no hay VAR. Ni video support de este que hay en Primera Federación, aquí no hay VAR. No, y pasan estas cosas porque pasan.
Pero los clubes, de todas maneras, Joseba, deberían perseguir a estos padres.
Hombre, es que eso es una cosa, es una gestión de los clubes.
Absolutamente. O sea, Totalmente. Tú no puedes permitir que en tu casa, que en tu estadio, haya un padre de un jugador de tu club, que está representando a tu club, que tenga este comportamiento. Deberías perseguirlo y echarle automáticamente y decir, no sé cuál es, porque al final paga el niño, seguramente, ¿no? Pero o juega el niño, pero no puede ir el padre, o no puede jugar el niño.
Claro, sí, sí, es así.
Hay más falta de educación en el fútbol que en cualquier otro deporte.
Bueno, es una barbaridad.
Sí, yo otro hijo mío juega al baloncesto y no tiene nada que ver. Se está futbolizando cada vez más y hay algunos que no tienen educación, pero el fútbol se permite todo. Yo, cuando se habla tanto del racismo, me celebro que se esté castigando el racismo, por supuesto, pero creo que se debería castigar cualquier tipo de insulto a los jugadores, a los árbitros, a los rivales, que no se debería permitir, que se debería multar a los aficionados. Y es la manera que tenemos de luchar contra la falta de educación, que se ha tolerado muchos años, pero tenemos que empezar a poner barreras a esto.
Sin duda alguna. Alberto, ahora los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes?
¡Qué grande, mi Jaén, paraíso interior! Os puedo asegurar que la de anoche fue de las noches que se recuerdan durante mucho tiempo por aquí. Fouto, el Real Jaén está en segunda ref y con posibilidad del playoff de ascenso a primera.
Bueno, pero está en categoría baja.
Sí, no hace mucho estaba en segunda división, ¿eh?
Claro,
en segunda,
sí, segunda, pero yo, ¿sí?, que ahora mismo el equipo...
No os lo aclaraba, no era una crisis, simplemente lo aclaraba. Tanta tertulia sobre Joan García cuando el que va a jugar el Mundial es Unai Simón. Cuando os da por un jugador, menuda perra cogéis. ¿Habéis visto, por favor, a David Raya? A mí no me parece para nada peor que Joan García. Otro con ironía decía, mejor llevar cuatro porteros por si dos usan frasco de colonia. De lo
qué mal gusto ese mensaje, de verdad.
Cambió Angelito García.
Solo falta Angelito García con la medalla ahora, sí, para rematarlo ya. Sí.
Con cañete, sí. De lo que hay que hablar es de que se lleva a Ferran Torres, que lleva medio siglo sin meter un gol. Y mira, uno de los que nos gusta, dice, hola don Joseba, aquí escuchándoos desde el paritorio del Hospital Juan Carlos I de Móstoles, esperando a que nazca Cristian, mi hijo, para inculcarle que escuche la radio todas las noches.
Bueno, tampoco hace falta que se lo inculques así recién nacido, ya con el paso del tiempo que decida él. Esto casi mejor que lo decida él, ¿eh? Porque luego se dice, mi padre me obligaba a escuchar la radio y termina
traumatizado. Cuando tenga 18.
O más. Pero lo que sí es que le deseamos que el parto sea bueno y que sea rápido y que todo salga fenomenal. Eso sí. Y que sea bienvenido a este mundo de locos, sí. El vuelo de Cristian. Sí, señor. David Sánchez, Nacho, Robert Palomar, Guille, Dani Senabre, Luis García, gracias a todos.
A ti,
Joseba. Un placer. Enseguida, el motor y el kilómetro. Hoy kilómetro, versión especial, porque tenemos a un campeón del mundo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Una gran recompensa?
Es un mapa de la isla de las cabezas cortadas. El tesoro enterrado de un barco de oro español.
Para una gran aventura.
¡Me encanta!
La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Ahora en Versus.es puedes disfrutar de todos los partidos en streaming y apostar mientras los vives en directo.
Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y es un kilómetro 42 muy especial porque los atletas nos han dado muchos motivos para que estemos muy felices y muy contentos. ¿A que sí? Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Lo hicimos bien el otro día, ¿eh? Les dejamos bien bendecidos.
Sí,
qué
señor.
Qué maravilla.
Sí, señor, sí, señor. Ahí andaba también, ¿eh? Mariano García con su moto, tranquilo y tal, pero fíjate la que nos dio ayer, ¿eh?
Mariano se escaqueó que no quería que le entrevistásemos, yo sí creo. Estaba ahí, lo tenía todo guardado para el campeonato y, sí, y lo cierto que hemos disfrutado. Bueno, ha sido un campeonato, yo creo, del equipo español casi perfecto. Perfecto. Hemos visto, bueno, carreras increíbles, muchas emociones y lo cierto es que yo he disfrutado muchísimo. Bueno, tú también, que nos hemos estado intercambiando mensajes.
Sí, señor, sí, señor.
Viendo el atletismo, lo que ha pasado y bueno, hemos visto en Pértiga tres atletas por encima de los 6 metros, algo que no había ocurrido nunca. Kelly Hoskinson, que es capaz de correr 1.55 y a los 55 minutos se marca una posta de 50 segundos en el 4x4. Y bueno, a nivel español, pues sobre todo las medallas que hemos conseguido, que ha estado muy bien, Joseba, ¿eh? Esta vez nos han sorprendido gratamente y hemos disfrutado, bueno, con el oro de Mariano, que fue sencillamente espectacular, salvaje. Con Ataui, que se quedó con las ganas después de escuchar a Mariano cómo ganaba, y yo quiero también mi oro. Y bueno, y las chicas del 400, el relevo, yo creo que
sido... Llopis, que por fin la metió. Por fin
ya
la metió,
era hora, por fin. Metió, esta vez no fue al palo.
Y
fue
al palo y pum, para adentro.
Un golazo por la escuadra, qué alegría, porque yo creo que era un atleta que lleva mereciéndoselo muchísimo tiempo. No que otros no se lo tengan que merecer, ¿no? Pero yo creo que durante estos años ha quedado tan cerquita y yo creo que hemos todos empatizado con él y realmente teníamos ganas que le saliera. Y ha sido súper regular y batiendo el récord de España una vez más, así que ha sido increíble y el colofón, por supuesto, es ver a la moto que la arrancó y quería subir a todo el mundo. Yo creo que esta vez no fue una moto, fue un sidecar que quería llevar a todo el mundo a subir en la moto y si le descuidan yo creo que no le sacan de la pista dando vueltas porque fue algo maravilloso.
Los atletas han llegado hace unos minutos al hotel de concentración en Madrid y se ha marchado hasta allí Angelito García para estar con el gran protagonista de estos campeonatos del mundo. Hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Se ríe la moto, debe ser de las pocas motos que saben reírse. Por poner cifras a lo que estáis comentando, Chema y tú, 5 medallas, solo Estados Unidos ha ganado más medallas que España en este Mundial, sextos del medallero y hay gente como Alemania, Etiopía, Kenia, países que siempre en atletismo están arriba, que no han conseguido ni una sola, y nosotros cinco, y evidentemente el gran protagonista es este chaval que en su pueblo de Murcia empezó a correr, que si en el campo de fútbol, que si en una pista triangular en mitad del mercadillo, que si donde sea, pero ha hecho lo que ni Abascal, ni González, ni Cacho, ni así hasta seis españoles habían hecho nunca. Teníamos seis platas de 1.500 a nivel mundial, necesitábamos el oro y lo ha conseguido Mariano. Pero es que claro, él ya lo había hecho en 800. Y además recuerdo una noche como esta, desde la estación de tren, que se acordaba él ahora también, la estábamos recordando, cuando le entrevistamos cuando fue campeón del mundo de 800, ahora también los de 1.500, eso simplemente, Joseba, Chema, no lo ha hecho nadie, absolutamente nadie, en la historia del atletismo en pista cubierta. Y sí, se ha traído la medalla. Luego pedirle que la enseñe a la gente que está ahí en redes y que tiene el vídeo puesto, que se ha traído la medalla y la tiene aquí Mariano García, un fenómeno.
Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, joder, nosotros encantados y habiendo disfrutado un montón de estos campeonatos del mundo. Hombre, que quedes campeón del mundo una vez, dices, joder, qué pasada. Pero que quedes ya dos, esto ya no sé si estaba previsto o estaba estudiado en algún colegio.
Pues a ver, ya siempre cuando era un niño ya iba a un campeonato de España, ya te hacía muchísima ilusión y debutar ya con la selección española más todavía y pues cuando conseguí mi primer oro fue que es que repetir esto va a ser casi imposible. Y lo he vuelto a hacer, pero ahora en una nueva distancia, que soy un novato y parece que no me ha ido mal, pero esperemos que esto no sea solo el fin, que sino sea el principio de mucho más logro.
¿Y qué más quieres ser? Campeón del mundo al aire libre y campeón Europa y campeón olímpico y campeón de todo, ¿no?
Sí, por elegir queremos serlo todo, pero hay que ser realistas, es que hay unos grandes rivales, hay unas grandes marcas y yo tengo una marca muy mediocre. Pero he tenido la suerte de saber bien las carreras y también demostrar que estaba en un gran estado de forma.
Sí, señor. La carrera.
Joseba, ha sido increíble. Yo lo estaba viendo con mi hija, con Daniela, y cuando se pone en cabeza, me dice Daniela, pero papá, no se pone muy pronto. Digo, hija, lo que va a hacer Mariano es que se va a poner delante y no va a dejar que nadie le pase. Y fíjate, si alguien va a tratar de pasarle, lo que va a hacer es dificultar un poquito pues esa progresión. Y tiene una zancada tan increíble que simplemente fue lo que le pasó al portugués, a Nasser, que intenta pasarle, pero es imposible porque tienes que maniobrar, pararte un poco, echarte a un lado, y yo creo que les quitó la moral a absolutamente todos. Fue una carrera, perfecta, lógicamente, porque acabó con el oro, y ahora sobre todo que le va a dar por pensar, porque yo creo que esto lo habías hecho todavía probando sin saber lo que ibas a hacer al aire libre, pero ahora con lo que has hecho, a ver qué haces, si tienes el campeonato de Europa y con esa exhibición que has dado, que ha sido, ya te digo, maravilloso para verlo y disfrutar, que ha sido salvaje, que te hace replantear toda la temporada.
Nada, sigo con la misma idea, en plan, de momento tengo el oro mundial en pista cubierta, pero no tengo la mínima para el europeo de aire libre, entonces la idea es seguir con el 800 de este verano, a no ser que me haga la mínima europea y entonces diga, venga, va, nos vamos para el europeo en el Milky y ganando unas plazas en el campeonato de España para hacer lo que hice en el 2022, que gané el mundial en cubierta y luego el europeo en aire libre. Que sé que es muy difícil, pero como yo siempre digo, las cosas no son imposibles, entonces habrá que intentarlo y si no, pues al menos disfrutarlo en cada entrenamiento y luchar por ello.
Decía yo, se va la carrera. O sea, ¿qué es eso de ponerse en cabeza en el 300 y aguantar más de un kilómetro?
No, pero yo, Angelito, no sé si lo hace porque el ritmo era lento y eso a ti te venía muy bien porque tienes un final muy, muy explosivo y cuando ves que la carrera va lenta dices, me voy a poner delante para mantener este ritmo y para que no pase nadie, para que no acelere. No sé si era esa la idea, cuando cambias.
Pues a ver, cuando vi la carrera que iba a ser lenta, yo en el 150 dije, mira, voy a pasar de que sea lenta a que sea un poco más rápida, porque al final en carrera lenta hay golpes y parece que yo muchas veces tengo un imán para ello y no quiero que me pasara eso. Entonces dije, me pongo adelante, empiezo a marcar como si fuese un entrenamiento de estos típicos de calidad pura y dura, que no ha sido el primero que me ha tocado hacer en solitario y sabía que estaba muy bien. Y entonces cada 100 sabía que iba a ir marcando un poco más rápido. Y cuando vi que ya solo faltaban tres vueltas, digo, si es que voy entero como si no hubiera empezado la carrera y tengo aquí gas para acelerar lo que quiera. Entonces, seguía metiendo parciales más rápido. Incluso en la última vuelta, el de 1300-1400, bajé de 13, hice 12.99. Y a falta de 100 metros, volví a cambiar. Pero tuve un mal apoyo que la pierna izquierda me falló un poco y me asusté porque dije, hostia, no, ahora después de toda la carrera, que me pega aquí un tortazo, no me hubiera gustado. Y entonces dije, llega como sea y gana la carrera. Pero si no hubiera tenido ese tropezón, yo sé que de 12.99 hubiera bajado y hubiera sido la carrera en progresión bestia. Pero bueno, no me voy a quejar, no voy a poner ningún pelo,
no, desde
porque
luego.
Me llevé el oro y
no, fíjate, está, fíjate que ese tropezón...
O sea, Chema, tú lo sabes, pero está diciendo que ha bajado de 13 segundos en un 100 después de haber corrido otros mil y pico por delante. O sea,
1.300 metros ya había corrido. Pero vamos, que al final esto lo hacen en una serie fácil, sí, pero sí, después pero de...
Sí. Bueno, fácil tú, pero de fácil absolutamente nada. Yo la única duda, cuando tuviste ese tropezón, que normalmente sí, cuando hablamos del muro, que le pasa mucho a los corredores de 400, que llevan el ácido láctico hasta las orejas, entonces hay veces que se bloquean. Y ostras, nos diste a todos un susto, que estábamos viendo ahí, que por cierto, hay que dar un palo a la televisión también, porque lamentable que tuviéramos que estar siguiendo este campeonato, esta final de Mariano, a doble pantalla, que oye, que el futsal es maravilloso y se está viendo también una competición, pero ver un campeonato del mundo, una opción de verle pelear a Mariano por las medallas y verlo a pantalla partida, no fue tampoco una cosa pues, agradable para los que somos amantes del atletismo. Y cuando tuviste ese pequeño tropezón, digo, ay, por Dios, que no sufra un bloqueo aquí, que hay veces que se pierden carreras porque tu cuerpo va intoxicado en ácido láctico y no eres capaz de dar un paso, y ahí me las pusiste de corbata, pero menos mal que fue solo un momento, un breve momento, y luego ya seguiste, que qué alegría, pero vamos, lo pasamos mal, ¿eh? Ahí se nos pusieron ahí, aquí de corbata casi.
No, pues he hecho entrenamientos con llevar el ácido láctico por encima de 25 milimoles y entonces estaba ya más que adaptado a eso, y no es la primera vez que entrenando me han fallado muchas veces las piernas, porque ya te digo, siempre entreno muchas veces al límite de llevar, como yo digo, los milimoles al máximo, y es lo que me gusta, porque al final yo siempre le digo a entrenar, si entreno por debajo de 10 milimoles no he entrenado, entonces siempre busco lo máximo y acabar reventado, y sabía que la fuerza no iba a fallarme porque tenía todavía un poco más de gas.
Vale, pero el tropezón os referís a en la última curva, cuando
en
miras para atrás,
sí,
que haces el gesto de mirar para atrás y cuando vuelves a recuperar el cuerpo dices, ostras, ay, ese sí, es el momento,
yo
¿no?
Creo que fue cuando giré un poco el cuerpo y lo giré en el penarte, porque al final la pista cubierta tiene el penarte ese, y entonces ahí fue un mini despiste y claro, lo podía haber liado gorda, en plan, a mal. Pero bueno, se resolvió bien y luego pudimos celebrarlo y hacer eso en el lino de España.
¿De verdad te cansaste más en la celebración que corriendo?
Entre la celebración y todos los medios acabé más reventado, y luego dije, hostia, si llevo la pájara, pero de esto estás tanto hablando, ya la boca ya seca, y encima toqué, era agua sin gas, pero parecía que llevaba gas, y dices, joder, vaya por saco de agua que notan aquí los polacos.
Sí, está bien.
Te cansamos más nosotros que Joseba, que los atletas, que los rivales.
Sí, porque la carrera terminaste tan bien que arrancaste la moto y empezaste con el brum brum, ahí, que nos reímos muchísimo, ¿eh?
Sí, no, al final es mi gesto de identidad y siempre al final ya lo tengo categorizado para mí. Entonces, si alguien me lo quita, ya sabe que eso es gesto de Mariano García.
Oye, ¿qué le pasa al deporte murciano? Yo estoy un poco alucinado. ¿Qué es la huerta murciana? ¿Son los productos de allí? ¿Qué es lo que os dan? Un Alcaraz, un Pedro Acosta, bueno, y si seguimos en el mundo de las motos, hay un montón de gente, hay un montón de deportistas en Murcia que están triunfando ahora mismo, ¿eh?
Pues sí, sobre todo los grandes productos que tenemos, y luego luego no es coña, pero luego tenemos de 365 días al año, tenemos a lo mejor 300 días de sol y 20 días nublados, lluvias no, llueve muy poco, entonces podemos salir a entrenar cada día sin quejarnos y con un buen tiempo, entonces eso, yo creo que eso hace la diferencia, y sobre todo que ahora mismo nos están apoyando mucho a los deportistas individuales, que también agradezco a la región de Murcia en ese caso, porque sin todo ese apoyo es muy difícil llegar a donde estamos, y entonces también hay que darle las gracias por esos apoyos que tenemos.
Sin duda alguna. ¿Vas a hacer alguna celebración especial o no?
Pues no sé si bajaré mañana a mi pueblo, y si no me iré a desconectar a Segovia unos días, porque ya sabéis cómo es esto de los grandes campeonatos, muchas veces te cansa más mentalmente que físicamente. Yo en las semifinales, como le dije, he entrado, estoy nuevo, estoy para correr en marca personal si quieres mañana, y por eso ya me encontraba muy bien y con mucha ganas y confiado para la gran final.
¿Cuántos días vas a parar ahora que dices si te vas a Segovia?
Voy a parar 3 días y empezaré a entrenar poco a poco.
Joseba pensaba que iba a decir una semana,
no voy a ponerme las tapas en una semana, no,
pero empezaré con rodaje, gimnasio, fortalecimiento, puntos débiles que siempre hay que corregir y cosas así. No empezaré a hacer un típico 8x1000 y cosas así, locuras no voy a hacer. Vale. Pero ya, entonces hay que tener cabeza, pero tampoco me gusta dejar el cuerpo muy muerto, porque me hago viejo y cuando te haces bueno, viejo te cuesta luego más arrancar.
Oye, te haces viejo con 28 años. Sí. Ahora mismo la edad de un atleta como tú, ¿hasta qué edad puede llegar estando a un nivel top?
No lo sé, pero yo me fijé luego en la lista de salida y era el veterano de la prueba, en plan, vi, digo, Digo, hecho, si soy el más viejo de la prueba. Digo, el siguiente era 98-99. Digo, ¿qué pasa aquí?
Hombre, pero mira en tu prueba de 800, el norteamericano este, el Luttenhaus este. 17 años.
Me cago en 10. Con 17 años yo estaba haciéndome la mínima para ir al campeonato de España juvenil, básicamente.
Oye, ¿y sabes, Joseba, dónde se fue a celebrarlo el americano? ¿Por la noche?
O sea, al
la
McDonald's, medalla. ¿No?
Al McDonald's, o sea, ah, 17 sí, añitos. Joder.
Pues yo me fui a celebrarlo luego con un vaso de Colacao y luego para la cama. Bueno, a hacer las maletas, viendo las motos y para la cama luego.
Muy bien, Mariano. Oye, nos alegramos un montón de que hayas conseguido otro título mundial, que es una pasada. Como decía Angelito, nadie en la historia ha ganado
único
un
la historia.
En
o sea,
800, es
tremendo, bueno, espero no ser el único, porque en España hay un gran nivel y si Atawi y alguno más puede conseguirlo. Y si no, pues es que... Quedé yo en el momento en lo único en la historia.
Sí, pero está muy bien tu modestia, pero por ahora nadie ha ganado ni en el 800. O sea, que luego habría que ganar en el 1500. O sea, que imagínate el camino que queda todavía para repetir una cosa de estas, ¿eh? Cuidado.
Joseba, pero que lo decimos con absoluta normalidad. Que un sí, chaval que... de un pueblo murciano de Cuart de Ello ha hecho lo que no ha hecho nadie en toda la historia del atletismo. Claro, claro, o sea, y lo decimos y nos quedamos tan anchos.
Por eso digo.
Parece fácil, hasta que no pase unos años no lo voy a asimilar como me pasó con el oro mundial del 800, que digo, anda, si lo he ganado y ya está, pero vamos, que al final tienes que pasar unos cuantos años para que te des cuenta de la realidad y lo duro que es.
Bueno, tú disfrútalo. Oye, desde ya, ¿eh? Desde
a ver,
ya.
¿Y te sí, vas a meter sí, no, a un eso... cochinillo ahí en Segovia o no, Mariano? ¿Le pegas pues... al cochinillo o no?
Sí, si no, algunas costillas de lecha y cosas así me gusta también bastante, así que disfrutaré.
Sí, señor. Merecido lo tienes. Mariano, nos alegramos un montón. Un abrazo muy grande y felicidades.
Gracias.
Otra vez,
gracias. Hasta luego.
Angelito, un abrazo. Ahí te quedas con los campeones.
Un abrazo, Joseba, que hasta está por luego. Aquí también Quique Llopis, encantado, ¿eh? Nos ha dicho que le trajimos suerte y que sí, que ya la ha metido, que no le volváis a decir que siempre le da el palo.
Exacto, que se lo diga a Tawi, que era el que más le vacilaba por eso. Un abrazo, gracias, Angelito. Gracias,
abrazo,
Mariano.
Joseba,
hasta luego.
Chao.
Chema, recordamos, oro Mariano García 1500, las platas de Quique Llopis en 60 vallas, con récord de España, el relevo 4x400 mixtos, Moa Tawi en el 800 y el relevo 4x400 femeninos. ¿Qué carajo estamos haciendo en el 400?
Pues fíjate,
porque ha cambiado la historia tanto en el atletismo español que de repente la prueba del relevo de 400 se ha convertido ahora mismo en una fetiche.
Bueno, yo creo que también se está invirtiendo, se está en esos relevos, ¿no? Se está potenciando mucho más. Yo sobre todo también hay atletas ahora que se creen. Fíjate lo importante que es que Mariano haya conseguido el oro, porque Moa Tawi lo que dijo fue que escuchó y él quería también ganar. Yo creo que se crea un ambiente ahí que todo se puede hacer, que es posible, y yo creo que se te quitan los miedos. Y fíjate que no ha habido ni los africanos han pegado un bajón en este campeonato, no han conseguido ninguna medalla ni en 800, ni en 1500, ni en 3000. Y yo creo que las cosas se están haciendo bien, sobre todo en pruebas que ya lo habíamos hablado, habíamos vaticinado el 400, estamos bastante fuerte en velocidad, también pruebas que jamás hubiéramos pensado, siempre en el medio fondo, cuando podían pasar cosas como ha pasado en este campeonato, pues ahí están los españoles, ¿no? Pero bueno, desde luego buena señal y yo creo que sale toda la gente con las pilas cargadas pensando en ese campeonato de Europa, que veremos si Mariano hace el 1500, 800, yo creo que cualquier cosa que haga lo va a hacer bien y desde luego pues en el 400 hay una salud increíble y hemos visto cosas muy buenas que son brotes verdes del atletismo español que yo creo no van a seguir dando alegrías.
Ojalá. Estuviste en el MMMM.
Movistar Madrid Medio Maratón.
Corriste la carrera Pro Futuro,
la cortita,
¿no?
La cortita. Había 28.000 corredores en el Medio Maratón y 3.000 que hicimos la prueba solidaria de Pro Futuro y, bueno, ambientazo en Madrid. O sea, es increíble cómo puede haber tanta gente. Bueno, las salidas casi cuando estaban terminando de salir estaba la organización preocupada porque la cuarta oleada casi coincidía con la llegada del Medio Maratón y bueno, había nervios ahí porque había que dejar todo preparado. Pero bueno, yo creo una carrera, un clásico en el calendario español, ambientazo, se consiguieron buenas marcas, buen ambiente, no pasó nada, la gente disfrutó de una mañana increíble y bueno, yo quedé quinto, me dieron caña a los jovencillos, pero encantado de poder seguir participando y corriendo por las calles de Madrid, siendo uno de esos 31.000 corredores que se dieron cita ayer domingo por la mañana.
Muy bien. Chemita, terminamos con las preguntas. Vamos a ello. 2 años con pubalgia y no consigo salir de ahí. Fisios, ejercicios, etcétera, y nada. ¿Qué me aconsejas?
Pues fíjate, 9 veces la pubalgia viene por descompensaciones musculares. Lo que sí que le aconsejo es que trabaje no solo abdominales, aductores, sino que la parte posterior también esté compensada, la parte de la espalda y la parte de los isquiotibiales. O sea, que más o menos esté toda la pelvis compensada. cruzada. Así que hay veces que nos olvidamos de la parte posterior del cuerpo, o sea, ese trabajo de isquios y de espalda, que hacen que la pelvis esté bien equilibrada. Entonces, si ya ha habido fisio y todo eso no le va bien, que pruebe a potenciar y a ver si esa pelvis en equilibrio, trabajando los cuatro componentes de fuerza musculares, puede mejorar.
Vale. ¿Cuándo vuelves a correr en Barcelona? Te preguntan. En Barcelona, pues, fuiste subcampeón de Europa de maratón.
Sí, sí, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de volver. Ya te vuelves con los años un sentimental y cada vez que voy a Barcelona lo pienso, me voy corriendo por la, pues, toda la que es la Barceloneta, que es donde estuve preparando esos campeonatos de Europa. Cada vez que corro por esas calles, la ciudad me parece todo maravilloso y todo me recuerda a esa medalla. Así que en cuanto tenga la oportunidad, pues seguro que vuelvo. Pero cuando pienso en maratón, pienso en el entrenamiento previo y me da un poquito todavía de miedo.
Hombre, estoy a 3 semanas de mi primera media maratón. ¿Qué consejos me das, Chema?
Pues sobre todo que no se obsesione con las distancias largas, o sea, que no se obsesione con, oye, tengo que hacer 17, 18 kilómetros para ver si llego, ya no hay que meter ninguna tirada larga. Las últimas 2 semanas empezar a bajar el entrenamiento, cada uno ese tapering final en función de cómo lo solemos hacer habitualmente, pero que empiece a bajar esta última semana, si acaso algo de carga, pero ya las últimas 2 semanas bajada para llegar en las mejores condiciones a esa media maratón.
Y por último, 10 kilómetros por debajo de 39, media maratón en 1.25, sub 3 en maratón.
Yo pues lo veo,
ahí le va a andar.
Eso es, depende del día, si estamos hablando una maratón a nivel del mar más o menos plana, pues puede estar ahí en esos tiempos, hay que arriesgar. Hay veces que a la gente le animo a ser un poco osado, no estamos hablando de locuras, podría estar para bajar, sí, si todo va bien, si ese día todo va perfecto, podría estar, puedes arriesgar, oye, si a mitad de carrera o cuando llevas 15 kilómetros ves que el ritmo te puede, pues siempre puedes bajar un poquito el pistón, ¿no? Pero como objetivo, yo creo que sí, mira, le voy a dar un voto de confianza. Por esas marcas que me ha dicho, estoy convencido que a lo mejor es un oyente de Madrid y lo va a hacer a nivel del mar, y creo que sí lo puede hacer.
Pues que nos escriba, que nos lo diga, cuando lo intente, y a ver si lo consigue, que deseamos que lo haga y le mandamos toda la fuerza del mundo. Chemita, que tengas una feliz semana. Gracias, un abrazo.
Igualmente, Joseba.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues ha sido todo por hoy. Volvemos mañana, como siempre, la cita habitual, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Aquí estaremos un día más en El Partidazo. Aunque no haya Liga de Primera, no haya competiciones europeas, seguro que hay muchas cosas que contar y que analizar. Lo haremos aquí, en este que es su programa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.